De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 8:30 de la mañana al comienzo de este jueves 4 de febrero. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Lo relevante, como siempre, a esta hora, para empezar, antes del tiempo de la tertulia, es la información del tráfico, con la niebla que está dificultando la conducción, especialmente en las autovías del sur de la comunidad, la A4, la A5... Lo sabe mejor que yo Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. Intensos bancos de niebla, como bien comentabas, que están complicando la conducción, principalmente en estas dos vías, en la A4 y en la A5. Aunque poco a poco va despejándose la situación, aún tenemos complicaciones por esa niebla y tráfico bastante intenso en la A4 de entrada en Valdemoro, Pinto, y en la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías, al igual que por la 5, donde les comentaba también que esos bancos de niebla están reduciendo la visibilidad en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento. Más dificultades de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria, en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y en de salida de la capital en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, precaución en los tramos habituales. Las mayores dificultades las encontramos en Valdemarín y también en el entorno de Pozuelo y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, y desde Vallecas a Coslada en dirección a la 2, también en el entorno de Villaverde hacia la autovía de Andalucía, y en la M50 en Majadahonda dirección a 5, Alcorcón y Leganés en ambos sentidos, Getafe dirección a 4 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la 6. También les vamos a pedir tengan especial precaución en la M501, ya que hay densidad circulatoria a lo largo de 6 kilómetros a la altura de Villaviciosa Odón en dirección Madrid.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, precisamente en este momento son las calles lo que más nos ocupa. Pues no deja de ir en aumento. Puntos como Joaquín Costa en ambos sentidos, Raimundo Fernández Villaverde, el Paseo de la Castellana en varios tramos, a su paso por Emilio Castelar, las plazas de Cuzco, Lima y también la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Todas las entradas a pleno rendimiento. Destacarlas de la parte oeste. Retención en la Avenida de la Memoria, entre Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo Rey, también en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, y sin duda el punto más complicado de la M30 lo seguimos encontrando en la parte este, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Reunidos en tertulia esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Victoria Lafora, ¿cómo estás, Victoria? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Manuel Marín, ¿cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenos días.
En Barcelona, Rafa Ribot, ¿cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, contento de estar con vosotros.
Hay niebla en Barcelona, oye, tenéis de todo menos niebla.
El día es primaveral y os escuchaba y pensaba, pobres. Pero vaya, yo pido disculpas, ¿eh? Porque aunque el día es primaveral yo estoy invernal y si se me escapa algún estornudo me perdonaré.
Ah, que estás invernal hoy.
Sí, un poquito.
Bueno, eso está muy bien. Javier Fernández Arribas, Tú dirás.
Juan Pablo, qué angustia, qué diita ayer en el aeropuerto de Madrid. Pero se demostró que una buena información, transparente, natural, expresada con tranquilidad, es la mejor comunicación para evitar pánicos y situaciones peligrosas a bordo de un avión. Imagínate, 126 personas en un avión que sufre un incidente en una rueda que daña un motor y que tiene que dar vueltas sobre Madrid y Castilla-La Mancha casi 5 horas para quemar combustible como medida de seguridad imprescindible para realizar el aterrizaje forzoso. Pues lo mejor, lo que hizo el piloto, informar en todo momento de las maniobras que se estaban haciendo y de la realidad de la situación. El piloto sería un buen portavoz del gobierno, seguro, o del ministro de Fomento en sus visitas al aeropuerto. Bueno, la de ayer fue exitosa y demostró lo necesario e imprescindible que es gastar lo que haga falta en medidas de seguridad, tanto en aeropuertos como en aviones. Todo funcionó bien y la buena información contribuyó sobremanera a mantener la calma muy necesaria a bordo. Y quienes no debían estar muy calmados ayer fueron los que perdieron sus vuelos o los retrasaron por el cierre del espacio aéreo de Madrid durante hora y media por la mañana por un dichoso dron que sobrevolaba por allí. Se busca al responsable, a quien le debe caer una buena multa para que no se le vuelva a ocurrir jugar con la vida de tantas personas. La tensión en el aeropuerto desvió un poco la atención ayer en otros puntos informativos, como los problemas que puede tener el BBVA con el caso Villarejo, las protestas de los agricultores, las primarias en Estados Unidos y, sobre todo, la sesión solemne de apertura de legislatura en el Congreso de los Diputados con la intervención del rey Felipe VI, que fue aplaudida durante 4 minutos por casi todos los presentes, incluidos los ministros de Podemos. El resto de sus diputados y los del PNV no aplaudieron. Pero peor fue el numerito de Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña, EH Bildu, CUP y BNG antes de la sesión, con una intervención en la que rechazaban al rey por franquista y le negaron legitimidad. Es curioso, por no decir inaceptable, estos partidos que atacan a las instituciones de la democracia legítimas y respaldadas por la gran mayoría de los españoles se permitan estas descalificaciones utilizando, para variar, la libertad de expresión. Países europeos muy democráticos no permiten los ataques de este tipo de partidos, simplemente, y ni son autoritarios ni represivos, simplemente defienden su democracia y a sus instituciones. Lo de ser quijotes y buenistas, Juan Pablo, yo creo que debe tener un límite, y lo que resulta injustificable es que el gobierno y su presidente no salgan en defensa del jefe del Estado, por mucho que su estancia en el poder en la Moncloa dependa de estos independentistas. El numerito puede tener mucho de provocación, sin duda, pero yo creo que no se debe admitir que el rey no tenga legitimidad.
El rey, ayer en la apertura de la legislatura, en un ejercicio solemne de la liturgia constitucional.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. La nueva realidad, derivada de ese mayor pluralismo representativo, requiere el pleno desenvolvimiento de nuestro régimen parlamentario. Y la esencia del parlamentarismo es el acuerdo, como también lo es el ejercicio del control político por la oposición. Nuestra Constitución, que ha sido el lugar de encuentro de todos los españoles, de diferentes modos de entender y sentir España, con una inequívoca vocación integradora e incluyente, a la vez que respetuosa con nuestra pluralidad y diversidad territorial. Ese diálogo y esa voluntad de entendimiento cobran todo su sentido y alcanzan todo su significado en la propia definición constitucional de España, como un Estado social y democrático de derecho.
Decía yo lo de la liturgia constitucional apuesta, Rafa Ribó, porque a veces echa de menos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, no, realmente la liturgia constitucional da sentido a muchas cosas. Sí. Y yo creo que el rey ayer hizo una defensa de la Constitución a ultranza. Y además, en otro momento, recordó que él es un rey constitucional, con todo lo que esto significa, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que fue un mensaje con mucho contenido, ¿eh? Lo que acabáis de reproducir, yo creo que resume perfectamente lo que vino a decir el rey. Entre otras cosas, que la esencia del parlamentarismo es el acuerdo, y que el acuerdo no decir, por ejemplo, yo creo que aquellos que consideran que el gobierno es ilegítimo, ayer recibieron un varapalo del rey cuando dijo lo que acabamos de escuchar, porque dijo, oiga, ustedes hagan la oposición que corresponda, pero los acuerdos son fruto de la voluntad de los electores. Y en esa frase tan reproducida de que España no puede ser de unos contra otros, yo lo único que temo es que todo el mundo la escuchará pensando en que lo dijo por los demás, no por él, ¿no? Y ese es uno de los problemas que anticipamos en una legislatura que ya desde su composición vimos muy bronca. Efectivamente, la reivindicación del parlamentarismo en estos momentos es fundamental, y yo creo que ese tirón de orejas que el jefe del Estado le dio a nuestros representantes, el único problema es que, desgraciadamente, pues a lo mejor no tiene efectos.
Manuel.
Bueno, yo me quedo con tres claves del mensaje del rey. Yo estoy completamente de acuerdo que tuvo un contenido extraordinario, además en un momento determinante, ¿no?, de nuestra política, de la crisis de credibilidad de las instituciones. Justo unos minutos antes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había hablado de dos cosas: la crisis de la política y la necesidad de un refuerzo de las instituciones. Bueno, pues este refuerzo de las instituciones hizo hincapié el propio rey, porque efectivamente la percepción que hay es de un debilitamiento de nuestras instituciones frente a las embestidas del independentismo en este caso, ¿no? Tres mensajes: esa España de todos y para todos, no de unos contra otros, indiscutiblemente y estratégicamente colocado ese titular al final del discurso del rey. El inciso que hizo, el hincapié que hizo al remarcar que España es un Estado social, democrático y de derecho, que no es retórico, ya sabemos que lo pone en la Constitución, no es retórico, porque eso implica una defensa de la ley, de la legalidad, de los tribunales y también de la separación de poderes, que es lo que está cuestionada ahora mismo desde el día en que Pedro Sánchez pronunció su discurso de investidura, y luego esa tercera apelación al rey constitucional que acaba de aludir Rafa. Yo con esas tres ideas me quedo. Ahora bien, lo relevante de ayer es el minuto de gloria de estos cinco o seis partidos que representan que tienen 49 escaños. PDeCAT, Esquerra Republicana, Bildu, BNG. Sencillamente porque lo que dijeron es mentira, es decir, ni la monarquía es anacrónica, aunque ellos lo puedan pensar legítimamente, ni es franquista. Y en este caso no es porque lo piensen o no, es que la monarquía existía mucho antes del franquismo y ha existido 40 años después del franquismo. Siguen anclados en eso, ¿no? Y yo creo que es una absurda mentira que partidos como el BNG, que tiene el 6-7% de representación de los gallegos, se quiera arrogar la representatividad de todas.
Porque lo que llama la atención de la frase de Gabriel Rufián de Esquerra Republicana es cuando habla de la mayoría de la sociedad. Espera, vamos a recordarlo.
No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos.
Mayoritariamente debe tener datos que los demás desconocemos, ¿eh?
Lo desconocemos, pero además de que sea mentira, yo me pregunto, ante el discurso, por ejemplo, de Meritxell Batet, estos que son socios de Pedro Sánchez, que se abstuvieron, salvo alguno de los partidos, en la votación de la investidura, que se han comprometido a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, la gobernabilidad, como es el caso de Esquerra, hay entre las apelaciones al consenso, al diálogo que hacía Meritxell Batet y esto, y esta respuesta o esta réplica de estos partidos, me pregunto si la legislatura, si lo de ayer no fue una declaración de intenciones, en fin, una bien intencionada declaración, o si esto es sencillamente una afrenta a la legislatura.
Dime, Victoria, y luego Rafa también.
Sí. A ver, yo no sería perdón, yo no sería tan fatalista. Yo creo que hay que mirar la fuerza numérica de los que ayer hicieron otra vez el numerito teatral de ir a la sala de prensa y no acudir a su puesto de trabajo, que es el escaño donde tienen que sentarse y por el que cobran. cada
nos representan
mes.
A todos, exacto, no solamente a sus electores, ¿eh?
Exacto, nos representan a todos. Entonces, yo me da la impresión de que 49 de 350, pues en fin, es un número que no es muy significativo, pero sí les marca, porque no solamente es un nacionalismo populista, que es lo que están intentando demostrar, sino además el romper con las estructuras de la convivencia. Entonces, todos los discursos, estos retóricos de que el rey no les representa, mire usted, lamentablemente, para seguir en el Congreso de los Diputados, usted ha tenido que jurar la Constitución. Y según la Constitución, somos una monarquía parlamentaria. Y el rey no le representará, a lo mejor, como figura ornamental, pero es que es el jefe del Estado, y así viene reflejado en la Constitución. Sí. Por lo tanto, le guste o no le guste, claro que le representa. Y además, ustedes han cometido la cobardía de jurar esa Constitución, con todos los pegos que quieran, jurarla. Por lo tanto, tienen que acatarla. Y acatarla es respetar la forma de la jefatura del Estado.
Y es lo mismo decir, no tengo rey, que digo, no pago impuestos. Ah, muy bien.
Exacto.
Diga usted lo que quiera.
Diga usted lo que quiera. Claro. Diga usted lo
que
quiera.
No voy a pagar impuestos. Muy bien. Verá usted a fin de mes, claro, cuando venga Hacienda con el IVA y meta mano en la cuenta.
Pero no solo que paguen impuestos, es que cobran.
Que sí, además,
del Congreso.
Pero que tú puedes decir, no tenemos rey. Muy bien.
De ese,
yo no pago
de ese
el IVA.
Yo insisto en una cosa.
Soy antimilitarista.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Victoria. Pero insisto en una cosa. Estos, a los que no deberíamos dar tanta importancia,
claro,
no ser tan
no,
fatalistas,
claro que no.
Sí, porque son los socios de Sánchez.
No, ayer injuriaron al rey, ¿eh?
Eso es lo grave. A mí me preocuparía menos que si estuviera, no sé, en una coalición con Podemos y que además estuviera con apoyos externos de Ciudadanos o de otros partidos y se llegara a 176, el minuto de gloria de estos partidos me importaría...
No tendría ninguna relevancia.
Irrelevante. Pero el problema es este discurso ayer... depende la gobernabilidad de España. Entonces, sí,
pero,
sí me parece relevante,
sí,
no
pero,
podemos
pero,
desestimar
sí, pero,
lo que se hizo ayer.
Sí, pero vamos a analizar la otra parte que también se ha convertido un poco en la broma del día, que es el otro numerito de los de Podemos a los del gobierno aplaudiendo enérgicamente a su majestad y en los de los escaños, salvo las dos directoras generales o subsecretarias, Jone Belarra y la otra, que desde el escaño sí que aplaudían porque están en el gobierno. Quiero decir, todo esto se cura en el momento que tienes un carguito.
Sí.
Entonces, dales tiempo. Que ya verás cuando lleguen.
Hasta que Rufián lo tenga, entonces.
¡Claro!
Hay que darle un cargo a Rufián.
No. Pero no aquí, en la Generalitat de Cataluña. Y ya está.
Rafa, o sea, venga, ponte a ello, Rafa.
No, yo crecí un poco. Vamos a ver. Siempre ha habido una, en fin, una crítica incluso descortés, desobediente o, en fin, a la monarquía.
Me encanta la palabra descortés. Qué bonito
sí,
te ha quedado.
En fin, por no introducir elementos valorativos de mayor carga. El problema, estoy de acuerdo, es que ahora numéricamente ha crecido, con lo cual tenemos una fotografía de la sociedad española que ha evolucionado y además tiene un peso en la gobernabilidad. Es decir, ya no se sitúa en el extremo. Toda sociedad tiene unos extremos y tiene que aceptarlos y creo que forma parte de una lógica. Yo creo que nos tiene que preocupar mucho más dónde están los elementos de centralidad. Y ahora, efectivamente, estas posiciones están en la centralidad, no solo por su importancia cuantitativa, sino porque efectivamente vemos que es fundamental. Lo ha sido para la investidura del presidente del gobierno y lo será para la aprobación de los presupuestos si las cosas no cambian y no parece que vaya en esta línea. Y ese es el elemento para mí clave y sustancial. Decíais antes, y también coincido, esto se puede mirar desde distintos puntos de vista, lo que pasó con Esquerra y con Bildu o el cambio que ha suscitado el gobierno de coalición en Podemos. O sea, ¿estamos ante el abrazo del oso o ante un caballo de Troya del sistema? Yo creo que esta es la cuestión. Es decir, realmente estamos, sí, es decir, introducir las instituciones garantiza precisamente que nos estemos sumando a este espacio común o realmente significa un peligro desde dentro del propio gobierno. Y solo un elemento, yo creo que sí que se produjo una respuesta implícita en el discurso del rey a la oposición de sus críticos, que yo creo que está perfectamente medida y que lo que augura es que hay posiciones políticas en las que esta cuestión es irreconciliable, porque el rey reconoció que estaba ahí en su condición de jefe del Estado y que como tal representa a la unidad del Estado. Por tanto, todos aquellos que se han empeñado en dinamitarla entrarán en colisión con él de forma evidente.
Pero es lo que dice la legalidad, ¿no?
Efectivamente,
es que el rey se le ha ocurrido esta mañana, ¿no? Es que es la legalidad.
Y se lo ha recordado. Entonces, yo creo que
el rey es la legalidad.
Hay una parte de que hay que asumir que eso será así. ¿Por qué? Porque están enfrentados aquellos que quieren dinamitar la unidad del Estado que la representa. Y creo que, en fin, que puso las espaldas, en fin, muy, muy anchas y lo recordó. Porque a veces hay cosas que hace falta recordarlas. Sí, claro. Hablabas de la liturgia constitucional. La propia Constitución tiene tantos implícitos, sí, que algunos de vez en cuando hay que desempolvarlos y ponerlos en el frontispicio. Y ayer lo hizo el jefe del Estado ante los representantes de la soberanía. Y digo, oiga, no, yo estoy aquí en representación de la unidad de España. Claro. Y con lo cual, los que iban
la legalidad.
Se quedaron a la puerta. Pues y eso forma parte de una normalidad. ¿Cuál es la derivada? Pues efectivamente, la tensión que esto puede generar en el espacio central de la política, que es donde no hay espacios de acuerdo. Yo escuchaba también con mucha atención la entrevista de Pablo Casado ayer por la noche en Televisión Española. Le decía, oiga, si decae el acuerdo con Esquerra Republicana, nosotros estamos dispuestos a muchas cosas. Bueno, este es un escenario que hoy no es planteable, pero que según cómo evolucionen las tensiones,
ya veremos.
Pues, efectivamente.
Rafa, no,
a ver, Manuel.
Tampoco nos engañemos. Yo tenía aquí anotada una cosa para hacerla antes el comentario. Con todo, efectivamente, lo más divertido de ayer fue comprobar la contradicción de Podemos, ¿no? Se valió del populismo antisistema para llegar, era el ciudadano Borbón, los Borbones a los tiburones, era la calviva en los escaños del Partido Socialista, y ahora pues se aplaude sumisamente el discurso institucional del rey. Yo creo
Le dijo Teodoro García Egea al ministro Garzón: no te quitas el traje desde que tienes poder, pareces de nuevas generaciones.
Sí, 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 le dijo que era parecido de nuevas generaciones. Es verdad, venían a por escaños, venían a por ministerios y ya los tienen, y ahora lo demás no importa. Ahora, se han sumado al espacio común, ha habido una especie de conversión, no sé, filosófica en sus planteamientos. Yo creo que no es así, forma parte de la política actual que hay ahora mismo, ¿no? Este es un cinismo, un oportunismo, una falta de principios. Llegaron de una manera, ahora están de otra. Nos tenemos que felicitar porque se pongan trajes, porque aplaudan al rey, dos en dos escaños, otros en el Banco Azul, otros no los aplauden. ¿Nos debemos felicitar de eso? Yo sinceramente no lo sé, porque si hubiera una conversión real, es decir, si de verdad Podemos estuviera aportando a la gobernabilidad, a ese espacio que comentas tú, Rafa, con total acierto, de la centralidad en la que el pragmatismo, la utilidad del gobierno se basa eso, en gobernar para el bien de todos los españoles, es que yo creo que esto es una gran mentira. Yo creo que todo es una impostura y es un andamiaje sencillamente para lo que decía Victoria, que es tocar poder, darle un carguito y ya cuando pase. De aquí a 2 años y medio, 3 años, cuando esta coalición empiece a mostrar signos de resquebrajamiento, cuando se acerquen las elecciones, falte un año para las elecciones, y tenga que separar caminos, tenga que separarlos, que es lo que pasa en todas las coaliciones. Pasó en Andalucía con Ciudadanos y el Partido Socialista, pasó en el País Vasco con el Partido Popular y el Partido Socialista, pasó con el tripartito en Cataluña. Es decir, al final, cuando se acerca las elecciones, esas coaliciones se rompen, porque ya el siguiente objetivo es consecución de escaños. En ese momento, Podemos volverá a hablar de los Borbones y los tiburones. Y a mí eso es lo que me parece dramático, que tengamos que estar en una gobernabilidad impostada, haciendo ejercicios de impostura, de maquillaje, como los está haciendo Podemos. Ojalá fuera sincero el aplauso de ayer, ojalá fuera sincera su incorporación a la gobernabilidad, pero me parece que todo esto es exactamente como lo ha definido antes Victoria. Dame un carguito.
Yo lo que quiero decir es que cuando llegue ese momento, Manuel, ya lo afrontaremos. De momento a mí me parece mucho mejor tal y la actitud de Podemos que tiene ahora, puesto que está en el gobierno, que es una cosa que, bueno, que al parecer nos iba a quitar el sueño, pero en fin, se trata ahora de que no nos quite el sueño. Entonces, a mí me parece mucho más positivo el que el señor Pablo Iglesias haya sido capaz de lograr una amistad con Garamendi, que ha permitido presidente de la COE, que el salario mínimo no llegue a los 1.000 euros como quería Podemos, sino que se quede en 950. No por nada, yo me alegro de que suban el salario mínimo a la gente que de verdad, a todo el mundo que lo necesita. Pero vemos que está teniendo consecuencias, por ejemplo, en el campo. Por lo tanto, es un tema delicado que solo desde la flexibilidad y desde la política se puede solucionar. Yo me gusta más el señor Pablo Iglesias, que es capaz, insisto, de lograr un acuerdo con Garamendi, que no han sido los sindicatos, ojo al dato, ha sido Podemos, que no el que tiraba calviva en los bancos y decía a los Borbones a los tiburones. Por lo tanto, lo que pase dentro de 4 años, si de aquí a 4 años su paso por el gobierno va a consistir en desdecirse de muchas de las cosas extremistas que no se pueden hacer con un presupuesto dentro de la Unión Europea, con un déficit como el que tenemos, pues bienvenido sea.
Los ataques al rey es porque el rey ahora mismo está representando, además con una actuación desde mi punto de vista muy brillante, lo que son los principios y valores de España y de su unidad. Y yo creo que ahí el objetivo que tiene la ley, la legitimidad, el apoyo popular que se ha recuperado durante estos años y sobre todo con yo, midiendo y mucho sus intervenciones y defendiendo principios y valores desde la unidad, pero en la diversidad, porque ahí el reino en absoluto, cuando dice eso de España de todos y para todos, está incluyendo incluso a los que le quieren excluir a él. O sea, que en ese sentido el rey lo que está es garantizando la estabilidad de España y la unidad de España.
Por supuesto. Ahora que se frivoliza todo, se frivoliza mucho esto de esto no es legítimo. ¿Os acordáis cuando se formó el gobierno de Rajoy? Ahora hay ministros en el Consejo de Ministros que decían que no era un gobierno legítimo.
Sí.
Cuando Sánchez ha formado gobierno, el partido Vox ha dicho que no era un gobierno legítimo. Y ayer Rufián y compañía dicen que el rey no es legítimo. En fin.
¿Quién tiene la varita mágica de la legitimidad?
La respuesta si es no que es la legitimidad la emana de la legalidad y, en fin,
y de la Constitución ahí, y se ha acabado.
Y el voto de los ciudadanos.
Por eso, que es que se utiliza muy fácil esto de la falta de legitimidad, Rafa. Pero,
no, yo lo que debo añadir eso respecto a la posición de Podemos. Yo creo que desde ayer, al menos visualmente, ya no vemos a Podemos en una ruptura con el régimen del 78. ¿Puede?
Claro.
Aspirar a reformarlo, pero ya no casa este mensaje. Dice Manuel, con acierto seguramente, y luego veremos un ejercicio de transformismo. Bueno, si los electores se lo perdonan, oye, al final la culpa será nuestra, no de ellos. Y si lo aplauden...
El oficial está en la puerta, con la Policía Nacional abriendo la puerta, pues oye, eso también hace amigos. Te hace amigo del sistema, Rafa, no me digas.
Seguro.
Espera, que llegamos a las 9, que estamos en el tiempo de la tertulia y recibimos enseguida la visita del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid en estos estudios de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6:30, el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 8, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino. Superclásico, Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía hoy de Rafa Ribot, Victoria Lafora, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, enseguida con el consejero de Empleo y Economía de la Comunidad de Madrid. Antes, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Arráez.
Vamos hacia un día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar el Real Decreto con la subida del salario mínimo a 950 euros brutos mensuales. Una norma que no requiere convalidación parlamentaria y que tendrá efectos retroactivos a 1 de enero. Por otro lado, hoy el Congreso va a acoger el primer pleno de la legislatura en el que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defenderá el decreto ley que sube las pensiones un 0,9% para este 2020. Además, se va a someter a votación el alza del 2% del sueldo de los empleados públicos. Un día en el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a presidir el Consejo Interterritorial de Salud, donde con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas se va a abordar las medidas de cooperación y coordinación frente al coronavirus. En China ya son 425 los muertos y 20.438 los infectados por esta enfermedad. Nos acercamos hasta ese país. Allí continúa Inma Escribano.
Los contagios del coronavirus siguen creciendo exponencialmente. Hoy martes ya son 24.000 los contagiados. Esta cifra supone un aumento del 40% en tan solo un día. Aunque la mayoría de los contagios se concentran en Wuhan, la ciudad que lleva más de 10 días aislada y bajo cuarentena, el coronavirus sigue propagándose por todo el país. Hoy además se ha registrado una segunda muerte fuera de China continental. Ha sido en Hong Kong y se trata de un hombre de 39 años. El total de fallecidos se eleva ya a 425. Una de las grandes dificultades para atajar este virus son los pacientes asintomáticos. Los portadores pueden contagiar a varias personas incluso antes de que los síntomas aparezcan, a diferencia del ébola o el SARS. Esta característica del coronavirus hace que sea especialmente difícil identificar quién está enfermo y ponerlo en cuarentena antes de que contagie a otras personas. Muchos empresarios temen que sus empleados no quieran volver a meterse en una fábrica o en las oficinas después de las extendidas vacaciones del nuevo año lunar.
Aquí en el barrio del aeropuerto, en la capital, los vecinos piden que se cree un aparcamiento reservado para ellos, ya que dicen hay 1.500 plazas, pero cada día intentan aparcar en esa zona de Madrid 3.000 vehículos. José Luis Cañabate es el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio del Aeropuerto.
Esto estamos de la 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es decir, un coche que se mueva en este barrio a la 9 de la mañana no puede aparcar hasta la 1, a las 2 de la tarde normalmente. La media que se está tardando más o menos un vecino a aparcar es un 3 cuartos de hora como mínimo. Es algo, o sea, esto es además es un tema que estamos intentando que resuelva hace mucho tiempo el ayuntamiento con las medidas que de acuerdo correspondientes, pero no llegamos a ninguna solución. De hecho, además es un barrio, como bien habéis visto, que se está regenerando completamente, está siendo un barrio nuevo y resulta que nos hace falta un aparcamiento para todo.
Y acabamos de conocer el dato del paro correspondiente al pasado mes de enero. Subió en 90.248 desempleados, su mayor repunte en ese mes, en un mes de enero desde el año 2014, cuando aumentó en algo más de 113.000 personas. Nos interesamos ya por la información del tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad continuamos con circulación lenta de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Alcorcón, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también en ambos sentidos hay circulación lenta en la 3 en Rivas, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la A4, en este caso de salida de Madrid, en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, complicaciones en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Valdemarín, en ambos sentidos Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. También en la M50 tengan especial precaución en Fuenlabrada, en ambos sentidos en Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David, ¿qué tal? Aquí el punto más complicado sigue siendo todo el arco este de la M30. Una hora punta muy complicada entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Precisamente allí en el norte van en aumento entradas como la carretera de Burgos a su paso por las Tablas o San Chinarro, la M11, al paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, y destacar otras como la avenida de la Memoria, ya en la parte oeste de la capital, entre la Glorieta del Cardenal Cisneros y Cristo Rey o la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Complicaciones ya en el interior, en las conexiones de Delicias con la Glorieta de Atocha, en un tramo de la calle Alcalá, el que comprende Ventas y Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya. Doctor Esquerdo, entre la Avenida de Nazaret y la Plaza de Manuel Becerra, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón y, por último, el Paseo de la Castellana, su paso por Cuzco y Lima.
En cuanto al tiempo, el día se presenta de nuevo más propio de la primavera que del invierno. Hoy rondaremos los 20 grados porque el anticiclón nos va a seguir acompañando. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 grados en la zona sur.
Y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. En Onda Madrid, en compañía esta mañana de Rafa Ribot, que está en Barcelona, Victoria Lafora, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Se incorpora Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque nos acompaña en este estudio y durante los próximos minutos está con nosotros Manuel Jiménez, que es consejero de Economía y Empleo del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos, lo acabamos de contar, acaban de publicarse los datos del registro de paro y seguridad social correspondiente al mes de enero. Tenemos los datos globales de toda España. En cuanto al paro, el paro ha subido en 90.248 personas en toda España y la afiliación a la seguridad social ha registrado su peor enero desde 2013 al perder 244.044 cotizantes. ¿Tiene usted los datos de Madrid, los desglosados de Madrid, cuáles son,
consejero? Así es, le decía que el mes en Madrid no ha sido bueno, como cabía anticipar y como sucede en todos los eneros, pero sostiene bastante las cifras del resto del conjunto de España. Tenemos 11.000 nuevos desempleados, 11.417 nuevos empleados en la Comunidad de Madrid, con una pérdida de afiliación de 34.000 afiliados. Pero en el último año la Comunidad de Madrid ha generado 90.000 nuevos afiliados en la Seguridad Social, más de un 1,2%, duplicando, por ejemplo, o triplicando las cifras de Cataluña o de Andalucía. Es decir, en este último mes las cifras no han sido buenas. En el último año se sigue demostrando cómo Madrid es el motor indiscutible de España.
¿Era previsible tener estos datos de empleo y seguridad social en el conjunto de España y, por lo tanto, en Madrid en este mes de enero? ¿A qué achaca usted este incremento del paro en el conjunto de España y lo ocurrido también en Madrid?
No era deseable. No sé si era previsible, pero deseable desde luego no era. Con un último trimestre y un mes de diciembre muy buenos, con una fuerte contratación vinculada pues al momentum económico, a las rebajas, al Black Friday, al empleo, como conocen, en el ámbito de comercio, resultó un último trimestre de 2019 extraordinariamente positivo. Eso provoca, en ocasiones, cierto efecto rebote. Un efecto rebote que se ha visto agravado por la falta de certidumbres, de certeza, de confianza en el contexto del conjunto de la nación. No podemos estar enviando mensajes contradictorios, por decirlo de una forma suave, al conjunto de las unidades productivas, decirles que no se sabe si se va a derogar la reforma laboral, que no se sabe cuál va a ser el acuerdo en cuanto al salario mínimo interprofesional. Recuerden que ese acuerdo se ha alcanzado muy al término del periodo que se está midiendo. Entonces, si mandamos mensajes de incertidumbre a los autónomos y a los empresarios que generan empleo, pues el empleo se resiente.
O sea, no hay que achacarlo solo al final de la campaña de Navidad.
Los datos de paro, siempre me lo oyen decir, atienden a la situación del conjunto de la economía. El mes de enero, ya sabemos, creo que la última vez que tuvo un dato positivo fue en 1969 y fueron 50 personas en positivo. Entonces ya sabemos que enero no es un mes positivo. Pero sí, a un mes de diciembre positivo, con una campaña de Navidad positiva, con un Black Friday que se comportó de forma muy, que hizo que las cifras se comportaran de forma muy razonable, le contraponemos un mensaje lleno de incertidumbre, de falta de perspectivas de crecimiento, en el contexto nacional, pues tenemos un dato peor. Y si además, como estamos viendo, pues no son momentos, son momentos poco halagüeños en el contexto también internacional, que nos afecta, pues no solo por las tensiones del coronavirus en China. El Brexit fue el viernes. Uh-huh. Eso hace que las unidades productivas, ya le digo, que los autónomos, que los empresarios, que son quienes generan empleo y quienes sostienen nuestra economía, pues contengan su contratación. Y al contener su contratación, pues tenemos estos datos.
Es decir, más que despedir, no se está contratando. Se ha ralentizado la contratación.
Se ralentiza la contratación y no se renuevan contratos que se terminan. Más que despidos.
Decía usted que hoy el gobierno aprueba en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional para 2020, pero en 2019 tuvimos una subida del 22% de ese salario mínimo. ¿Qué efecto cree que ha tenido en la economía, en los distintos sectores empresariales, los grandes, los medianos y los pequeños, en Madrid, por ejemplo, esa subida del 22%? ¿Qué decisiones se han tomado a raíz de esa subida, que en definitiva al final es un coste también para quien tiene que pagar una nómina?
Sí, la subida del salario mínimo interprofesional del año pasado hace que la del presente sea adicional, es decir, que es doble. Uh-huh. Pero lo primero que tenemos que hacer es agradecer que se haya consultado a los agentes sociales, que se haya consultado a los empresarios, que se haya consensuado con ellos y que se haya, digamos, periodificado o racionalizado de cierta manera. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no tenemos competencias para ello, lo que podemos hacer es pues alegrarnos de que se les pregunte a quienes se emplean y a quienes son empleados. A partir de ahí, ¿cuáles son los efectos? Pues podemos saber cuál es la percepción que tienen los autónomos y las microempresas, que tienen cierta preocupación. Tienen preocupación. Pero no preocupación porque no tengan interés en que el salario mínimo interprofesional sea lo más alto posible, que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, sino en si serán capaces de sostener el empleo en esas cifras. Ojalá que sí. Tenemos la preocupación también de otras comunidades autónomas en las que otros sectores de la economía más sensibles a estas variaciones, por ejemplo el sector primario, están revelándose como generadores de dificultad, que plantean problemas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues espero que no tenga impacto. Y desde la Comunidad de Madrid pues trataremos de articular todos los mecanismos posibles para que no tenga ningún impacto, todo lo contrario, para que pueda seguir subiendo el salario mínimo interprofesional.
¿Y qué puede hacer usted para que eso tenga menos impacto desde la Comunidad de Madrid?
Pues mire, lo primero que estamos haciendo es tratar de adelantar la salida de todos los programas, de todas las ayudas de comercio, de todas las ayudas a autónomos, de todas las ayudas a la economía social. Tratar de anticipar la tramitación de todos los programas para que, como mínimo, entre 1 y 2 meses antes que en ejercicios anteriores estén disponibles. Los programas tienen que estar, si van a estar en los meses de abril, mayo, ahora tenemos, ayer se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid determinadas ayudas al comercio y a las pymes, que en ejercicios anteriores salían 1 o 2 meses después, más tarde. Pues eso es lo primero que tenemos que hacer. Eficacia, desregulación, facilitar la gestión de las empresas, facilitar la gestión de los autónomos, que, por ejemplo, el acceso a la tarifa plana para los autónomos en el tramo autonómico pues sea mucho más sencilla y sea mucho más inmediata. La Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es eliminar las barreras, pero no solo. Ayer presentamos la estrategia formativa para el próximo bienio de la Comunidad de Madrid, en Getafe, en el Centro Nacional de Referencia, con 76 nuevas titulaciones. 76 nuevas titulaciones que esperamos que tengan, que generen pleno empleo en esas. Pues ahí el valor añadido del trabajador muy formado es muy superior. Es decir, a mayor formación, mayor generación de valor para las empresas y mejor calidad del empleo. Pues eso es lo que hace la Comunidad de Madrid. Generar empleo verde, empleo industrial, empleo tecnológico, empleo en digitalización, en ciberseguridad. Eso es lo que estamos haciendo desde los centros nacionales de referencia.
La semana pasada conocimos la encuesta de población activa, que es un dato distinto al conocido esta mañana del registro del empleo. Esa encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística dice que el 85% del empleo creado en el último trimestre del año se creó en Madrid. Dígame, ¿eso es porque están todas las empresas en Madrid, por las políticas económicas que hay en Madrid o por casualidad?
Por casualidad no es. Por casualidad no es. Es, en primer lugar, por el dinamismo del mercado laboral madrileño. Por el dinamismo del comercio en Madrid, porque dentro de ese último trimestre que se comportó de forma muy positiva, tenemos que quien lidera ese proceso, además de las profesiones sanitarias, es el comercio. ¿Por qué lidera el comercio en la Comunidad de Madrid y por qué lidera la Comunidad de Madrid España? Porque hay libertad de horarios comerciales. Porque los comercios están...
¿Tanto influye?
Por supuesto que influye. En un momento en el que hay disponibilidad absoluta de medios para la acción de compra, a golpe de clic, aquí tienes tú un ratón, uh-huh. El hecho de que los turistas o los madrileños tengan el comercio disponible, cuando ellos tienen disponibilidad, por supuesto que influye.
Pero tienen disponible a los grandes. ¿Los pequeños y medianos también pueden afrontar esa libertad de horarios en Madrid?
Los pequeños y medianos tienen libertad de decisión. O sea, lo que no se puede es tratar de favorecer al pequeño comercio prohibiéndole la apertura. Tienen todo el horario que ellos consideran conveniente para presentar sus productos. Por supuesto, pueden decidir acotar sus horarios en los momentos de menor afluencia e intensificarlo cuando más gente hay. Es decir, el comercio madrileño está preparado para estar cuando están los turistas y cuando están quienes están comprando. Y en cualquier caso, en tasa de destrucción de comercio, por ejemplo, pues estando Madrid al 1,1%, Cataluña está al 1,8%. El País Vasco al 2,4%. Es decir, que el comercio es mucho más saludable, el pequeño comercio, el comercio de proximidad es mucho más saludable en la Comunidad de Madrid que en otras autonomías comparables. Entonces, a los datos me remito, ¿no? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Menos libertad en lugar de
pregunto, más? Porque yo le pregunto porque los pequeños comerciantes siempre se han quejado de que no pueden competir con esa libertad de horarios y a la vez comunidades autónomas limítrofes también se quejan de la libertad de horarios en Madrid, que eso hace que muchas personas vengan a comprar a Madrid los fines de semana. Eso está ocurriendo.
El pequeño comercio en las asociaciones sectoriales y profesionales con las que tenemos una excelente relación, lo que nos trasladan es que ese problema está superado.
Ajá.
Las asociaciones tienen ese problema superado. Por supuesto que en ningún punto del planeta el comercio de proximidad está en una situación de calma y de ausencia de desafíos. Eso no pasa.
Eso no tiene que ver con los horarios comerciales.
Eso no tiene que ver con los horarios comerciales. Tiene que ver con los drones que estamos viendo en pantalla y con la transformación de los patrones de consumo globales. Ahora bien, no siendo ese uno de los problemas para las asociaciones, ¿por qué lo convertimos los demás? ¿Por qué lo convertimos los demás? Incluso comercio y centros comerciales tienen ahora una misma visión compartida de cuál es el futuro del comercio en la Comunidad de Madrid.
Dígame.
Punto de que el lema de la Asociación Española de Centros Comerciales en su congreso anual que se celebra en Madrid es comercio. Es comercio.
¿Madrid es una isla económica? ¿Es una isla fiscal?
Madrid no es una isla fiscal, ni por supuesto es, ni debe ser una isla económica.
Me pongo en el papel de los que lo dicen, porque si usted lo ha escuchado, gobiernos regionales dicen que Madrid se ha convertido en una isla económica o una isla fiscal. ¿Usted qué responde?
Madrid es un espacio de bienvenida y de salida al mundo para los empresarios de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué no es una...? Dos razones. Sí. Una por qué no es una isla fiscal y otra por qué no es una isla económica. No es una isla fiscal porque en esta comunidad autónoma, del trabajo de todos, se recaudan 78.000 millones de euros. Y se vierten a la caja común 62.000. En un contexto de solidaridad interterritorial, no se puede considerar que Madrid sea una isla fiscal, cuando además todas las regulaciones de las que dispone Madrid, están a disposición del resto de comunidades autónomas. No sucede así con todas las comunidades autónomas. Madrid no es una isla fiscal, Y Madrid no es una isla económica en absoluto. Es más, en industrias en las que la Comunidad de Madrid no se encuentra ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer, ni en el cuarto, ni en el quinto lugar, como por ejemplo la producción de moda, una industria de más de 25.000 millones de euros anuales, donde el liderazgo lo ejercen, por razones evidentes, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña y después de ellos Castilla-La Mancha y Andalucía, y solo muy de lejos Madrid. La distribución comercial, la distribución de la moda en exportaciones son unos 7.400 millones de euros. Bueno, pues 17.000 millones de euros adicionales, ¿sabe usted dónde se distribuyen? ¿Cuál es el mercado al mundo de todas estas industrias tan poderosas y tan pujantes? Madrid. Madrid.
Felipe, a ver qué número preguntas porque se lo sabe. Venga,
se
continúa.
Se lo sabe todo, sí. Venga. Pues quería preguntarle por la calidad del empleo. Antes hablaba Juan Pablo de la encuesta de población activa. 8 de cada 10 contratos son indefinidos. ¿Se puede mejorar la calidad de ese empleo todavía más? ¿Hay margen para ello?
Sí, sé que no debo dar muchos datos.
No, que hace usted muy bien en darlos.
Pero fíjese.
Por ejemplo, el dato que ha dado de la recaudación de impuestos en Madrid, lo que va a la caja común, es muy interesante.
El 82% de los contratos del mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid son contratos indefinidos. Claro que la contratación mes a mes es en órdenes de magnitud superior en contratos contratos de duración determinada que en contratos indefinidos. Pero estamos 9 puntos por encima de la media nacional. El 82%, pero es más, el 16% de los contratos que se suscribieron en el último plazo medido fueron indefinidos, e indefinidos a tiempo completo. Entonces, igual estamos, creo recordar, 4 puntos por encima de la media nacional. ¿Eso significa que podemos decir relajarnos y observar cómo evoluciona el mercado? No, claro que el empleo de duración indefinida y a tiempo completo es de mejor calidad. Y claro que hemos de tratar de generar empleos con esas características. ¿Y qué estamos haciendo? Primero, un plan industrial que incluye como uno de sus pilares fundamentales la generación, la transformación del mercado de trabajo industrial, que tiene ahora mismo un peso del 11% en la Comunidad de Madrid.
Hay que definir mejor los nuevos perfiles laborales, ¿no?
Estamos en la definición. Para eso existe el plan industrial. Para eso se está negociando con los agentes sociales y con las empresas la estrategia de Madrid para el empleo para los próximos 4 años. Porque sabemos que en el sector industrial el empleo es de más calidad, de más valor añadido y, por tanto, de más ingreso, de mayor ingreso per cápita. Pero no solo el empleo industrial. Empleo verde. Sabemos que la Comunidad de Madrid tiene un importante potencial de desarrollo en la mejora de nuestras instalaciones. Autoconsumo en edificios. Edificios de consumo nulo o casi nulo. Sabemos que si queremos ser una gran capital para la prestación de servicios de valor añadido, servicios financieros, servicios bancarios, asesoramiento, los grandes actores solo vendrán a la Comunidad de Madrid a edificios de alta eficiencia. Y a la vez sabemos que si queremos transitar esta transición, valga la redundancia, energética inclusiva, en una comunidad que de reducidísimo tamaño, donde la mitad es ciudad y el 52% del territorio, como conocen, es territorio protegido, ¿por dónde viene nuestra transición energética? Por el autoconsumo, la generación distribuida y la eficiencia de edificios. Ahí hay importantísimos nichos de mercado. Y para eso hemos definido el primer plan industrial que ha tenido la Comunidad de Madrid, que son, a lo largo de los próximos 5 años, 514 millones de euros.
Más
perdón. Ciberseguridad.
No se me vaya del micrófono.
Técnicas de la construcción en los centros nacionales de referencia de Moratalaz y de Fuencarral. Esos empleos, los que se generan en el ámbito de la computación, de la programación, de la gestión de datos, sabemos que son empleos de más calidad. Pues en ese ámbito es en el que estamos trabajando. Por eso la Comunidad de Madrid no es una isla y, desde luego, el hecho de que el mercado se esté comportando cada vez mejor, aunque deba mejorar, no es, como decía Juan Pablo, una casualidad, es una causalidad.
Felipe.
Sí, algunas otras medidas para mejorar el empleo. La comunidad está trabajando en la implantación de al menos 2 medidas novedosas, que son los cheques formación y los bonos de empleo para desempleados, y luego también la revitalización de los servicios que ofrecen las oficinas públicas de empleo, el antiguo INEN, que se está haciendo también en ese sentido.
Las oficinas públicas de empleo son un activo valiosísimo para todos los madrileños. Tenemos 42 oficinas en toda la Comunidad de Madrid que intervienen en el 26,5% de todas las contrataciones que se producen en la Comunidad de Madrid. Directamente, el número es inferior, pero es que a nosotros en la Comunidad de Madrid nos da igual quién se anote el tanto, ¿no? Lo que sabemos es que la participación de las oficinas de empleo está en el 26,5% de cada empleo de todos los empleos que se generan. Ahora bien, necesitamos que la información que ponemos a disposición de nuestros directores de oficinas de empleo, de los orientadores y de los prospectores, de quienes se relacionan con las empresas, sea de muchísima más calidad. Y eso exige un conocimiento muchísimo más sofisticado del dato, muchísima más interconexión y muchísima más disponibilidad para los demandantes de empleo, para las personas, ya sean ocupados o desempleados, que buscan una mejora en sus carreras. Y eso pasa por la digitalización y porque todo el mundo tenga su oficina de empleo y a la vez su oficina de empleo en el móvil.
Javier Fernández Arribas, ¿tienes algunas preguntas para el de los autónomos?
¿Tú, sí, lo además los datos
y eres empresa de autónomo además.
Conocido hoy, hay 18.000 autónomos menos en España. Si al autónomo le va mal, a la economía le va mal, estaba diciendo hoy en Twitter Lorenzo Amor. La Comunidad de Madrid ha sido pionera siempre en apoyo, además con 2 años de tarifa plana. No sé si ese tipo de medidas de apoyo a los autónomos pueden ustedes incrementarlas para fomentar el empleo. Y luego ha hablado usted de formación. Me interesa mucho ese asunto porque los datos de Eurostat en Bruselas dan que en España hay casi 100.000 puestos de trabajo sin ocupar por falta de formación.
Sí, dos partes.
Son dos temas diferentes.
Autónomos, no solo hemos ratificado el apoyo de esta administración a los 2 años de tarifa plana, sino que además, como le decía, lo primero que hemos hecho ha sido digitalizar todo el procedimiento, reducir los trámites necesarios para obtener esos 24 meses de tarifa plana y reducir en un 40% los plazos necesarios para la obtención de ese segundo año de tarifa plana. Y eso, y Lorenzo Amor se lo podrá confirmar, es de vital importancia para los autónomos. De vital importancia para los autónomos, al punto de que esperamos que la tasa de salida de autónomos del mercado, que para la economía en general es un drama y para la economía madrileña una tragedia, se reduzca en un 20%. Nosotros, cada autónomo, cada unidad productiva, fíjese qué valioso es que lo llame, cada unidad de producción de la Comunidad de Madrid, cada autónomo es valiosísimo. Entonces, la eliminación de todos los trámites, todos los apoyos que podamos dar en más de 78.000 acciones de asesoramiento entre consultas y planes de empresa autónomos en la Comunidad de Madrid. El programa de segunda oportunidad, el programa de early warning, de atención temprana para casos de dificultad. La nueva ley de cooperativas. Todo esto. Toda nuestra actuación en la consejería está concebida con la idea de que la ayuda a los autónomos es lo prioritario. No de lo prioritario, es lo más importante de todo.
Es que habría que reseñar y recordar que dentro de lo que es el tejido industrial español, casi el 80% de las empresas en España tienen de 1 a 5 trabajadores. Sí. De ahí la importancia de los autónomos.
El 96% del tejido empresarial madrileño, y con el que estamos entre las economías más competitivas de la zona euro y pretendemos estar entre las 3 primeras, son autónomos o micropymes. Pero es que son muy competitivas. O sea, somos... El problema que padece nuestro empresariado es la falta de tamaño, pero sabemos que a igualdad de dimensión somos más competitivos que nuestros competidores en Europa.
Estaba la segunda pregunta, que eran los 100.000 puestos
la formación.
Sin cubrir por falta de formación.
Formación, ya.
O sea, los nuevos puestos de trabajo.
Pero lo que hablábamos antes de los perfiles laborales.
Big data,
¿no?
Exactamente, etcétera. Exactamente. Para el próximo bienio, lo primero. El 31 de marzo terminamos de negociar la estrategia Madrid por el empleo para 4 años, que incluye en el próximo mes la revisión de todo lo acometido. No podíamos iniciar una nueva estrategia sin evaluar no solo lo ejecutado. Es que costumbre de evaluar lo ejecutado, ¿no? No solo si se ha gastado o no, sino para qué ha servido. ¿Cuál ha sido el impacto? O sea, todas estas políticas, ¿para qué? Bueno, pues eso en el mes de febrero. En el mes de marzo tenemos la nueva estrategia para los próximos 4 años, que enlazamos primero con el Plan Director de Riesgos Laborales. Segundo, con un nuevo acuerdo con la Inspección Provincial, porque de lo que se trata es, para mejorar el mercado de trabajo, hay que disponer de un mercado de trabajo más sano, donde se tienen en consideración todos los riesgos laborales, incluyendo los nuevos riesgos laborales, por ejemplo, la salud mental en el trabajo, más la estrategia. Más la estrategia de formación, que como ya le digo, presentamos ayer, con 76 nuevas titulaciones, que incluyen todos aquellos ámbitos industriales, de empleo verde, y de digitalización, que sabemos, que conocemos, que no solo que están sin cubrir, sino que o bien están sin cubrir o van a estarlo los próximos 5 años. Porque la labor de cualquier gobierno razonable es prever qué necesidades hay hoy y qué necesidades va a haber en los próximos 5 años, ¿no?
Me quedan pocos minutos y unas cuantas preguntas. Victoria Lafora.
Muy rápida. A ver, consejero, usted ha dicho que en un año se han inscrito en el régimen de la Seguridad Social 90.000 trabajadores nuevos y solo en este mes se han perdido 34.000. Luego el dato es altamente alarmante. Un tercio de los que se habían inscrito en la Seguridad Social se han perdido solo en un mes. Yo le quiero preguntar...
Eran 120.000 y se han perdido 34.000.
Peor se lo pones.
Pues, por ahí vamos a el dato es malísimo.
Luego eran más.
Exacto.
Eran 120.000.
Claro, sí, o sea, el dato sigue siendo muy preocupante. ¿Qué datos tienen en el gobierno, en la Comunidad de Madrid, de ralentización del consumo? Porque Madrid es una ciudad de gran consumo. Gran parte de su potencial, lo ha dicho muy bien, la apertura de todos los grandes comercios todos los días y demás. Está bajando el número de ventas de coches, está bajando la venta de casas de segunda mano. Es decir, este dato de bajada del empleo y pérdida de contactos en la sociedad social, ¿está relacionado con la ralentización en el consumo? ¿Qué datos tienen?
El dato concreto de enero está relacionado con la estacionalidad y el mes en el que nos encontramos. Sí. Todos los meses de enero son similares. Sí. A partir del segundo mes del año siempre se recupera el mercado de trabajo. ¿Qué datos tenemos? Entiendo que es lo que me pregunta. Sí. Que nos permiten ser u optimistas o pesimistas. Tenemos un índice de confianza del consumo superior en 5 décimas al de la media de España, 2,4, que es el último del que disponemos, el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que siendo la Comunidad de Madrid una comunidad fuertemente apoyada en el sector servicios, la confianza del consumidor y la confianza en el comercio es muy importante. Bueno, pues tenemos un dato que es positivo, que no muestra ralentización. Además, el último dato del que disponemos, el índice de producción industrial, creo recordar que es del mes de octubre-noviembre, estaba en 3,1% por encima de lo que había estado en los meses anteriores. Es decir, que la producción industrial también se está sosteniendo sobre una base de confianza en la gestión de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, usted lo sabe, que la Comunidad de Madrid no es una isla.
No, claro
que no es una isla. Y la prueba está en que si el 2019, quiero recordar que 73% de la inversión extranjera que entra en España entra a la Comunidad de Madrid. Medidas para sostener esta economía tan dinámica y tan creciendo. Medidas que perjudiquen a la inversión, por ejemplo, algunas de las que se contienen en el pacto de gobierno PSOE-Podemos, donde se habla de la competencia desleal de las grandes multinacionales, es una forma de plantearlo profundamente equivocada y que desde luego lo que no hace es potenciar la inversión. ¿A quién perjudica más? A la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque no es una isla.
Me queda muy poco que tiene que usted que irse al Consejo de Gobierno. Se lo tengo que recordar que tiene usted Consejo de Gobierno hoy. Sí. A ver, en síntesis, Manolo Marín, rapidito, venga.
Nada, hablando de Consejo de Gobierno, precisamente, ¿qué augura usted para los presupuestos, la tramitación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid? Vamos a ver, dado que las posiciones de fuerza de Vox y en menor grado de Ciudadanos son las que son, y que no parece que el problema vaya a ser de cifras, sino de posición política, ¿qué es lo que ustedes auguran? ¿Cómo son ahora mismo esas relaciones con Vox, que parecen desde fuera bastante más tensas de lo que luego dentro parece que son?
A ver, tensas no son. Manuel, las relaciones entre las personas, pues después en el plano corto son cordiales, pero con todos lo son. Tenemos una excelente relación pues con todos los grupos parlamentarios. Bien es verdad que la posición, para el consejero de Economía, la posición que sostiene Vox de condicionar unos presupuestos de más de 19.000 millones de euros, donde está el apoyo a los autónomos, las políticas sociales, la política industrial, la sanidad, la educación, al asunto ese del PIN parental, que es ridículo, que es un no problema, pues parece poco profesional. Yo no sé si en cualquiera de nuestras profesiones, yo en el mundo del derecho, si me condicionan toda una estrategia de comunidad política, porque lo que somos en Madrid, de comunidad autónoma, si PIN parental sí o no. O sea, yo que es ridículo, ¿no? Es ridículo.
Rafa Ribot desde Barcelona, Ana Cortita, venga, corre.
Cortita no, pues nada, solo transmitir la envidia por el dinamismo de la economía madrileña, que tiene la capacidad de ponerse al frente de la economía de toda España, y preocupación a veces por la agresividad, decía el consejero. Yo creo que la palabra más repetida esta mañana ha sido que Madrid no es una isla, pero en fin, va a continuar esa política agresiva de captación de oportunidades. Escuchábamos a la presidenta hace mucho de la comunidad decir, oye, si esto es un congreso de móviles y no me lo quedo yo. Es decir, ¿va Madrid a continuar siendo agresivo en la búsqueda de oportunidades para incluso compitiendo con otras comunidades del resto de España?
Pregunta desde Barcelona con todo el cariño.
¿Ya? Sí, bueno, es que niego la mayor.
Preocupación y envidia, ya sí, lo he dicho.
Niego la mayor. Como le he explicado, y se lo vuelvo a explicar, Madrid tiene ciertas industrias que se proyectan sobre el crecimiento y el bienestar de otras comunidades autónomas. El mayor ejemplo es la industria de la moda. Para la Comunidad de Madrid, una Cataluña y cualquier comunidad autónoma de España, donde haya dinamismo empresarial, donde haya atracción de inversiones, donde haya fortalecimiento del comercio doméstico e internacional, provoca que las cifras de la Comunidad de Madrid, de nuestro aeropuerto, de IFEMA, de nuestros hoteles, de todas las vías de comunicación, de la logística, de la movilidad, que son industrias con un franco crecimiento en Madrid, hace que se refuercen. Una Cataluña inoperativa, sin interlocución con Madrid, sin capacidad de vertebrar propuestas a los diferentes ministerios. Para nosotros, lejos de ser algo de lo que nos alegremos y que pueda favorecer a Madrid, es un problema. Lo mejor que le puede pasar a la Comunidad de Madrid es una Cataluña operativa, sólida y pujante en términos económicos y de producción industriales, como siempre lo ha sido Cataluña.
La última, Felipe, que se tiene que marchar.
Turismo, además, se tiene que marchar cerca porque hoy el Consejo de Gobierno es en Pozuelo. Es la primera vez que sale el Consejo de Gobierno de la Puerta del Sol, con lo cual lo tiene cerquita.
Sí, muy buena noticia esa.
Turismo. Ayer conocíamos datos del turismo, un magnífico dato para la Comunidad de Madrid, que cerró el año 19 con 7,6 millones de turistas extranjeros. ¿Es más importante la cantidad o están pensando más en la calidad?
La calidad es importante por encima de cualquier otra circunstancia. La calidad no es el mayor gasto, aunque también. Pero tanto las comunicaciones de Madrid como la oferta cultural, como la posibilidad de disponer de un radio de acción que incluye a grandes capitales como Toledo, como Salamanca, como Segovia, como Málaga, como por supuesto los cuatro enclaves patrimonio de la humanidad que hay en la propia Comunidad de Madrid. Ahí es donde está la calidad. En una buena calidad del aire, pero también una buena calidad en las comunicaciones, buenos trenes, buenos aviones. Creo que la liberalización del transporte ferroviario nos va a ayudar mucho. Y ese es el propósito de Madrid. Ya saben que tenemos la campaña Madrid Destino 7 Estrellas y nuestro compromiso es hacer todo lo que esté en nuestra mano para que al término de la legislatura el primer destino europeo de compras y de lujo sea Madrid. Porque eso es riqueza para
todos. Y la gastronomía, ¿no?
Y por supuesto.
Y el Real Madrid y el Atleti.
Ya estamos. y el aeropuerto de Barajas.
Y IFEMA.
Querido Manuel Jiménez, consejero de Economía y Empleo, gracias por estar aquí esta mañana, consejero, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Le agradezco su tiempo.
Muchas gracias a vosotros y a partir de hoy seguiré escuchando como cada mañana.
Muchísimas gracias, es usted muy amable. Vamos a ir recogiendo esta tertulia a esta hora de la mañana. Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La salida de pata de banco de Pepe Álvarez tachando a los agricultores que se manifestaron la semana pasada en Don Benito de carcas y terratenientes, a pesar de que padecieron una represión policial brutal de la que casi nadie ha dicho nada, ha recibido ya la respuesta de los pequeños empresarios y trabajadores del sector agrario. al estilo del independentismo catalán y vasco, le han dicho con enorme claridad que su UGT no le representa y que deje de ir dando botes de mariscada en mariscada, en alusión al escándalo del sindicato socialista imputado en Andalucía por malas prácticas y por fijar su atención más en las gambas y las cigalas que en los problemas de los trabajadores. El señor Álvarez dirige una organización esclerotizada y obsoleta, centrada en mantener privilegios para sus cuadros e ideologizada hasta tal punto que uno no sabe dónde empieza el sindicato y dónde acaba el socialismo convertido en sanchismo. El coscorrón de los agricultores debería hacerle reflexionar y quizás sí diera con la clave que les ha llevado a él y a su compadre Unai Sordo de Comisiones Obreras a desaparecer prácticamente de un sector clave en nuestro país y que lleva sufriendo el abandono de los gobiernos de uno y otro signo durante décadas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Martes desde las 9 menos 5, duelo español en la jornada 23 de la competición europea. Real Madrid-Baskonia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya está por aquí José María del Toro, que a la 1 y 3 minutos tiene el partido de la 1. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días.
Pero que no se me vaya el tiempo, que hacíamos referencia durante toda la mañana a los acontecimientos de ayer en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y tú venías impresionada, Victoria, por unas imágenes que te han pasado.
Sí, sí, sí.
De los efectos que tiene el impacto de un dron en el ala de un avión, porque eso se ha simulado, se ha hecho la simulación.
Sí,
¿no?
Se ha hecho la simulación y es impresionante porque es como metralla, o sea, atraviesa absolutamente, dice, parece mentira que un aparatito tan pequeño sea capaz de atravesar el ala de un avión. Pero claro, el avión en vuelo a toda velocidad y el dron también, es un impacto que puede destrozar el ala de un avión.
Y si entra en la turbina del motor, ya ni te cuento.
Claro. Claro.
Por eso, que ayer fue un día, estábamos hablando con el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid de la importancia del aeropuerto de Barajas. Cerró Barajas durante 2 horas porque alguien estaba haciendo volar un dron y ya le encontraba a la Guardia Civil, que está en ello. Y luego ya después todo lo de la tarde con el regreso del vuelo de Air Canada, que reventó una rueda en la operación de despegue, etcétera, 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 y con todas las tensiones y nervios, que yo creo que hubo más tensión abajo que arriba, Manuel.
Desde luego, yo no me cabe duda, porque se va generando una especie de espiral de no sé, ya hay que de miedo, de tensión, de morbo, se va generando una heroicidad poco a poco del piloto. Queremos todos saber de repente cómo se arregla un tren de aterrizaje, cómo tiene que volar un F-18 para hacer fotos, qué estará pensando el piloto, si la azafata estará repartiendo gin tonics de manera preventiva.
No pueden.
Es imposible.
No pueden. En un protocolo de seguridad no pueden nada.
Pero me llamó la atención, de verdad, la solvencia con la que se resolvió todo. Y desde el desconocimiento de quienes estábamos fuera del operativo, cómo el operativo fue funcionando según los protocolos de una manera tremendamente rigurosa, detallada, en contacto con Canadá, con los familiares, todos en una misma sala esperando noticias, y luego desde dentro del avión, por lo visto, pues con bastante más tranquilidad de la que parece. Yo no sé si me habría atrevido a eso.
Yo he destacado esta mañana lo del piloto, o sea, la comunicación espontánea, transparente, natural, de contar la realidad de lo que estaba pasando para evitar el pánico.
Sin entrar en detalles, porque no debe entrar en detalles el comandante.
Exacto,
era el titular, pero sin entrar en detalles.
Sí, pero dijo, hemos tenido este problema con una rueda.
Y hay que volver.
Y hay que volver, y tengo que estar sobrevolando durante 4 horas para quemar el combustible.
No dijo 4 horas, Javier, dijo unos minutos.
Tengo que volar. Pero eso es lo que tenemos grabado. Pero luego, a mí me han contado, y está escuchando testimonios de los pasajeros ya en tierra,
que lo repitió, que fue dando más información.
Cada hora o cada media hora él estaba contando todo lo que estaba haciendo. Yo creo que eso fue algo fundamental. Y luego la maniobra que hizo al aterrizar suave fue
extraordinaria. Volver a lo del dron, hay cosas que yo no tengo muy claras. Es decir, evidentemente la seguridad aérea es lo primero. Evidentemente todos hemos preconfigurado una idea contra los drones, como si esto fuera obra de un gracioso o de un desalmado o de alguien. Yo lo desconozco, pero me gustaría que hubiera una regulación bastante más taxativa al respecto, porque yo me pregunto, por hacer un poco de Pepito Grillo al respecto, me pregunto, los drones tienen ahora mismo muchísimas aplicaciones en muchos ámbitos que son relevantes.
Que incluso pueden llevar una medicina a un lugar que no tiene acceso.
En torno a 8 kilómetros de diámetro de un aeropuerto, o en este caso del de Barajas, no puede sobrevolar ningún dron.
No puede.
Pero si hay, por ejemplo, plantaciones, lo digo porque en agricultura, y estaba aquí el consejero de Economía hace un rato, en agricultura, en muchos campos ya se utilizan los drones en distintas dimensiones para observar plagas, crecimiento, etc. Tiene una utilidad en la propia construcción, en la propia edificación. Se utilizan drones para ver realces de terreno, para ver alturas, para ver determinadas. Es decir, yo me pregunto, si yo tuviera, que no lo sé si es el caso o no, sinceramente, en las afueras de Madrid, una ahora que está de moda la denominación de origen de vino de Madrid, tuviera yo, no sé, 20 hectáreas de vid, por
no
ejemplo...
No estarías aquí hablando por la radio.
Bueno, nunca se sabe, pero...
Me traería una botellita para...
No, sería empresario de...
Me gustaría saber si yo tendría prohibido utilizar drones,
si
porque...
estás cerca de los 8 kilómetros del aeropuerto, sin lugar a dudas.
Rafa, pues es una faena. De todo el episodio de ayer en Barajas, ¿con qué te quedas?
Hombre, la expectativa que nos produjo a todos la situación del avión de Air Canada, pero... En fin, yo creo que los que saben de la cosa entienden que una avería en un tren de aterrizaje está bastante protocolizado, y efectivamente el comandante podía dar la información porque eran buenas noticias, Javier, porque a veces cuando las noticias no son buenas hay que medirlas de otra manera.
Sin
y en
duda.
Cambio a mí el tema de los drones, que lógicamente pasó a un segundo plano porque comunicativamente pues no tenía todo la cuestión de la expectativa que generaba de tener pues más de 100 personas en el aire, a mí me preocupa mucho. Es decir, ahora, en fin, y no por cerrarlo sobre este tema, pero efectivamente es una herramienta enormemente útil para muchísimos campos, pero también genera muchas situaciones de riesgo que no sé si hemos podido prever. Desde, en fin, quien quiera sabotear muchas muchas situaciones los drones son una herramienta enormemente útil, y sí. Ahora no voy a hacer memoria, pero incluso estos nuevos sistemas delictivos que se dedican a chantajear, extorsionar, pues los drones pueden ser una herramienta para actuar contra líneas aéreas, instalaciones, etcétera,
que
etcétera.
Se lo digan a los iraníes, y los drones son eficaces.
Sí, sí.
Sobre todo los
militares ya, en fin,
eso
militar,
ya es otra división distinta.
Exacto, estamos hablando
de otra división.
De los civiles, ¿eh? Sí, pero ahí hay mucho terreno y muchos riesgos que estoy convencido, espero que alguien los esté preveyendo.
José María del Toro, de drones no hablas tú hoy a la 1:03, ¿no? Pero vamos, drones, si te pones, que lo sé.
De drones no hablo, pero ayer vi una imagen muy llamativa al respecto. Bueno, en Wuhan, había un dron que con un comando de voz alertaba a la gente que andaba por las calles para que se fuera a casa, por ejemplo.
Hay entrenadores de algún deporte que utilizan los drones.
Os recuerdo que imágenes, ¿eh? La NC quería sabotear el partido Barça-Madrid con un dron, ¿eh?
Ah, sí, es verdad.
¿Os acordáis, verdad?
Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Pues sigue, perdona.
Venga, dale.
Bueno, pues nada, que hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Comienzan a las 9 de la noche con un Granada-Valencia. En el Granada, por cierto, titular Vallejo, cedido por el Real Madrid. Y no estará en el Valencia Garay, que fue operado ayer de una grave lesión. 7 meses de baja tiene.
Au.
El lesión del defensa del Valencia.
Ve la imagen, ay, 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 qué daño.
El defensa del Valencia, que es baja para toda la temporada. Celades ha pedido ya un refuerzo para lo que queda de campaña. Mañana, 9 de la noche, Mirandés-Villarreal. Y el jueves, los platos fuertes. A las 7 de la tarde, Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Athletic-Barcelona. Sin Dembélé, que ayer volvió a recaer por fatiga muscular, dicen, en el proceso de recuperación, otros 15 días de baja.
Ese muchacho está fatigado desde origen, ¿no?
Ese muchacho, desde que ha llegado a Barcelona, es una calamidad después de otra, la verdad. Sí. Son más de 100 millones de euros de inversión.
¡Qué barbaridad!
Y es imposible que encadene 4 o 5 partidos consecutivos.
No sabía yo que había tanta cuesta en Barcelona, Rafa.
Ya ves. No, lo que están haciendo es saber los números por cuándo lo pueden colocar, pero claro, es que no hay manera, ¿eh?
Pero,
que
oye,
no sale de la enfermería.
No.
Qué bien el sorteo de la Copa. Hay uno menos que no llega a la final, con lo cual no, uno menos para pitar al rey.
Ya está, Javier ahí. Javier, eso te he apuntado, ¿eh?
Sí. Tiene una agenda al
eso
respecto.
Y el carril bici de los bulevares.
Pues eso, que la Copa viene fuerte con estos enfrentamientos. Bueno, el Real Madrid, previsiblemente el jueves contra la Real, que no es partido fácil, Javier, ¿eh? Cuidadito con la Real. El año pasado recuerdo que la Real ganó 0-2 en el Bernabéu y le ganó 3-1 allí en Anoeta. Veremos este año, está claro que el Madrid está muy bien, está mejor que el año pasado. Previsiblemente volverá a Sar, no como titular, pero seguramente puede tener minutos. Veremos, lleva 72 días fuera de la competición, que se dice pronto. Se lesionó el 26 de noviembre con aquella entrada de Meunier en el partido frente al Paris Saint-Germain. Y es una baja sensible, Juan Pablo, porque con lo que el Real Madrid está haciendo en la Liga, esa seguridad defensiva, esa ética de trabajo que ha recuperado, esa concentración, creo que le va a dar seguramente para disputar la Liga, y ya veremos si para llevársela. Pero para luchar por la Champions me da la impresión de que hace falta un punto de magia arriba, un punto de calidad que en este momento se echa en falta con la ausencia de este futbolista.
No,
Bale.
No una marcha, sino dos marchitas más.
Probablemente. Bale, pues veremos, porque lo de Bale nunca se sabe. No sé si entrará en la convocatoria, si no entrará en la convocatoria, si está recuperado, si Zidane cuenta o no cuenta con él.
Uno que gana 17 kilos después de impuestos.
Su agente Barnett dijo ayer en Inglaterra que Bale es feliz. Barnett, se llama John Barnett.
Mr. Barnett.
Sí. Dice que es feliz y que está muy acomodado en Madrid. Toma.
Ah,
o sea, que amenaza con que se cumplen los 2 años de contrato que le quedan, juegue lo que juegue.
Sí, se va a comprar todos los viñedos que hay en Madrid un día de estos.
Sí, ahora que empieza la temporada buena de golf, que está ya casi en primavera.
Ah, Rafa, que es jugador, lo sabe. Es que tú entiendes que Bale quiera quedarse en Madrid con los campos de golf. ¿Qué,
hombre,
no, Rafa?
Tendrás que poner el gorro de lluvia para jugar en Gales, déjate.
¿Cómo estás de handicap, Rafa, últimamente?
Bueno, eso es un tema muy delicado.
Ah, vale. Pero no, yo pensaba que eran John Ran y tú. No es así. ¿No?
Sabes que el que tiene un handicap muy, muy decente es Paco Gémez, el entrenador del Rayo.
Y Rafa Ribot, que no lo quiere decir.
Sí, ¿no? No lo
y José Luis Martínez Almeida.
Y además que Rafa Ribot juega en altura.
Martínez Almeida tiene... Martínez Almeida creo que juega
bien,
muchísimo.
Es un buen jugador. Sí,
mírale cómo sí, se lo sabe, Rafa. Mírale.
Bueno, y el asunto de Mbappé-Tuchel, ese nuevo enfrentamiento entre la estrella del Paris Saint-Germain y el entrenador. Le cambiaron con 5-0 a favor, se enfadó, le estuvo dando explicaciones. Bueno, hoy juegan partido en Nantes, en Liga. Y me da la impresión de que si ese enfrentamiento no se frena pueden pasar dos cosas: o que Mbappé está preparando el terreno para marcharse a otro lugar, o bien que si Mbappé
Madrid,
sigue,
que te lo digo yo,
el que no sigue es Tuchel. Eso está claro, porque si hay que elegir entre uno y otro.
Ese chaval, ¿dónde va a ser campeón de Europa? ¿Dónde va a ganar en la Champions? En el Madrid, exacto, está claro.
Bueno, y el Atlético, situación difícil, situación difícil, sexto fuera de las plazas de Liga de Campeones, recibe al Granada este fin de semana, sábado a las 9, última lesión, la de Morata, que conocimos ayer a eso de las 2 de la 3 de la tarde, lesión muscular, vamos a ver si llega para jugar contra el Liverpool, ¿eh? Quedan 14 días ahora mismo, tiene 7 lesionados y un sancionado en este momento el Atlético de Madrid, y arriba es un páramo lo que hay, ¿eh? Sapongis no cuenta, tendría que jugar ahora mismo con Vitolo y Carrasco, o bien Correa, o bien tirar de camello, pero la situación se está complicando por momentos. A día de hoy, ya, lo más importante, yo del Liverpool ya casi me lo salto, Juan Pablo.
Yo también me lo salto. Lo importante ya es. Voy ahí con el bocadillo, pero me lo salto.
Ser tercero o cuarto. Ser tercero o cuarto, que es lo que te.
Que lo tiene muy difícil.
Que te da la vida para el próximo año desde el punto de vista económico y deportivo. Y luego, muy rápido, Granero, el ex del Madrid, ahora ex jugador del Español, presentado ayer con el Marbella en Segunda B, segundo en el grupo cuarto.
Otro que se organiza bien.
Real Madrid-Baskonia esta noche en Euroliga, 9 de la noche, lo contamos aquí en Onda Madrid. Conoceremos en el partido de la 1 a Paco García, nuevo entrenador del Fuenlabrada de baloncesto. Tiene por delante un trabajo difícil, ¿eh? Llevan 10 derrotas consecutivas, son colistas y tiene que intentar salvar la categoría. Y estaremos en Serbia con la selección española de fútbol sala. Hoy juega a las 8 y media frente al anfitriona, frente a Serbia. Si ganamos, entramos al Mundial de Lituania. De lo contrario, tendremos que ir a una eliminatoria de repesca contra Finlandia.
A la 1 y 3 minutos, cuando termine Buenos Días Madrid, que enseguida están con ustedes Lidia del Valle, José María del Toro, el partido de la 1. Una buena mañana, José María.
Hasta luego.
Buen día en Barcelona, Rafa Ribot, y gracias por todo, como siempre.
Igual para todos. Adiós.
Mismo te digo, Manuel Marín, muchas
muy
gracias.
Muy buenos días.
Gracias, Victoria Lafora.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque mi padre siempre la lleva puesta en el coche.
Yo escucho Onda Madrid por sus entrevistas.
Yo escucho Onda Madrid para estar informado del deporte madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Antes de que den las 10... Que se entere Madrid, El Tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Está ahí el anticiclón en todo lo alto cogiendo sitio, ¿eh?
Sí, la verdad que se ha posicionado bien y durante los próximos días esas altas presiones son las que van a dominar en el escenario meteorológico madrileño. Hemos vuelto a repetir el esquema meteorológico de ayer. Hemos amanecido con nieblas en algunos municipios madrileños, especialmente en el centro y en el sur, en puntos de montaña, nada de niebla. Se ve desde arriba el mar de nubes, precioso. Y las temperaturas están siendo muy altas. Una vez más, hoy podemos llegar en las horas centrales del día hasta los 19 o 20 grados. Ayer se llegaron a alcanzar.
No está mal eso,
¿eh? En esas localidades de montaña, casi nada. Así que volveremos a hablar de inversión térmica. Veremos cómo evoluciona la contaminación. Bueno. Porque cuando ocurre eso, ya sabéis que también la contaminación, pues hay que prestarle un poquito más de atención. Pero vamos, hoy en definitiva una jornada muy parecida a la de ayer, con temperaturas máximas pues por encima de la media. Deberíamos tener, te recuerdo, en Madrid 12 graditos y volveríamos a llegar a los 19-20. Mañana se estabilizan un poquito más las temperaturas, mañana comienzan a descender.
Lluvia, nada.
De momento de lluvia, nada, hasta el sábado. Parece que el sábado puede entrar algo por Galicia y podría llegar aquí a la Comunidad de Madrid, pero iremos viendo cómo evolucionan los modelos.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Te vemos con interés, como siempre, en Igualmente. La Millambres. Gracias. Los espectadores en Telemadrid. Que te vaya bien. Buen día en Telemadrid. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo. ¿Qué tal?
Que llegamos a las 10 y continúas pues con claro, la actualidad y la información, el entretenimiento.
Al calorcito en de los días oyentes. Madrid.
Que tengas está muy bien. Una buena mañana hasta la una.
Muchas gracias. Hasta
y un
luego.
Buen día, por supuesto que sí. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Enseguida, noticias, servicios informativos. Que tengan un buen día, que se vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Adiós.